Bienvenidas y bienvenidos a la Radio del Cole, un programa hecho con niños y niñas, para niños y niñas, incluso para quienes ya no tenemos la edad, pero sí las mismas ganas de divertirnos. Una de las preocupaciones de la educación es la de preparar a los niños y niñas para el futuro que les espera, y dentro de esas preocupaciones suele predominar la del futuro laboral. Es lógico en secundaria, pero en la educación primaria diría que es un exceso de celo nada interesante. Yo abogo por un cambio de enfoque que vale para cualquier momento de la formación. Creo que hay que centrarse más en fomentar las pasiones que las profesiones. Se habla mucho de las profesiones del futuro, no es nada nuevo. Lo de las carreras con salida siempre ha estado en el punto de mira de los padres y orientadores. Pero es indudable que el futuro nadie lo conoce y que el paradigma de una única formación, profesión y puesto de trabajo para toda la vida es poco realista hoy en día. Por otro lado, seguro que no soy el único que en su entorno ha conocido a mucha gente cuya profesión parecía definida desde la infancia. Las vocaciones pueden germinarse en la infancia y creo que es ahí donde se pueden alimentar. Facilitar vocaciones, alimentar pasiones, tomárselas tan en serio como el niño o la niña quiera me parece un gran acierto. Pero para tomarse con seriedad cualquier cosa en la educación de la infancia hay que remitirse a lo que dice la ciencia pedagógica, que habla de que lo propio de un niño está en el juego y no tanto en un concurso de talentos ni en una sacrificada carrera deportiva.
La Radio del Cole, con Daniel Ortuño y sus grandes colaboradores.
Hoy en la Radio del Cole ponemos nuestra pasión y vocación un día más en la educación y el entretenimiento con una pincelada de humor. Para eso tendremos a David Ortuño, convertido en profe de sociales, con sus preguntas terrenales para colaboradores fenomenales. Al doctor Malutovich, que nos contará sus nuevos planes para dominar el mundo con la seguridad que requieren estos nuevos tiempos de desescalada. Nos asomaremos al balcón de la ciencia con Daniel Rivalla para descubrir una ley física a través de un videojuego muy popular. Conoceremos la tecnología también de nuestras baterías, de las baterías de los dispositivos móviles y su impacto ambiental con Jorge Chegoyen y sus consejos digitales para adultos y chavales. Un puñado de contenidos para todos vosotros con el protagonismo de nuestros grandes colaboradores de hoy. Serán cuatro, como todas estas semanas. Vosotros también podéis serlo si nos escribís a laradiodelcole@telemadrid.es, laradiodelcole@telemadrid.es. Contactáis también por nuestras redes sociales. Estamos en Twitter, Facebook, Instagram y en el canal de YouTube de Telemadrid. Ahí están nuestros programas en una playlist para poder vernos las caras. Arranca ya la Radio del Cole, pasando, como siempre, por un poco de publicidad muy poco convencional.
Hakuna Matata. Vive y deja vivir.
Hakuna Matata. Vive y sé feliz.
Ningún problema debe hacerte sufrir.
Lo más fácil es saber decir.
Hakuna Matata.
La Radio del Cole. Vive y sé feliz.
Es el momento de nuestra radiotienda, una radiotienda muy especial porque no os vende cosas, sino que os hace regalos. Regalos de mentirijillas, pero regalos al fin y al cabo. Y hoy os vamos a regalar un desaburridor recargable. Basado en las cajas de resistencia económicas y solidarias, el desaburridor se alimenta gracias a las donaciones de buenas experiencias, juegos, risas, pasatiempos, aficiones, todo aquello que proporciona entretenimiento. Como ocurre en las donaciones de sangre, son elementos que se autorregeneran rápidamente y muy necesarios para cuando alguien anda escaso de energía positiva y necesita una transfusión de entretenimiento. Y también os vamos a regalar un ordenador. Sí, sí, un ordenador. Quizá ahora recobran un poco de protagonismo con el teletrabajo y la teleeducación, pero sabemos que estaban los ordenadores un poco de capa caída frente a las tabletas y los móviles. Pero en cualquier caso, este ordenador es diferente y revolucionario, como no se puede esperar menos de un producto de la radiotienda. Se trata de un ordenador literal. Es capaz de ordenar los bolígrafos y lápices de tu estuche, los cubiertos en el cajón de la cocina, los super thin en tu caja de zapatos y hasta la ropa de tu armario. Aunque eso sí, dicen las malas lenguas que tiene algún bug, un fallo de programación y que aún sufre algún cuelgue indeseado al intentar ordenar calcetines desemparejados. Y por último os vamos a regalar un pegamento de alimento. resuelve uno de los grandes inconvenientes de los alimentos más deliciosos, como pueden ser los pasteles, las hamburguesas y hasta los helados. Son solo tres ejemplos de cómo el ansia y la propia falta de consistencia de estos productos puede acabar en una gran mancha en tus pantalones favoritos. Con el pegamento de alimento, en solución líquida o en spray, podrás compactar todo para que no haya rodaja de tomate, topping o gota de helado que no se quede en su sitio hasta que llegue íntegro a tu boca. ¿Os gustan? Pues pueden ser vuestros con solo un poquito de imaginación, como la que nos queda para el resto de la radio del cole, que ahora mismo sigue en cuanto vayamos de casa en casa.
Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Nos vamos ya de casa en casa y tiro porque es lo que pasa. Nos acercamos a la casa de Hugo. Hola, Hugo.
Hola.
Y a la casa de Clara. Hola, Clara.
Hola.
¿Qué tal estáis? ¿Cómo estáis en esta nueva fase, en la fase 1?
Muy bien.
Igual.
Bien. ¿Habéis recuperado algo ya de la vida social o estáis en ello todavía?
Un poco, con mis abuelos y familiares, que los echaba mucho de menos.
Claro que sí.
Yo con mis amigos, también con mis abuelos.
Bueno, pues nada, esto está hecho, esto ya está hecho, pero seguro que no se nos van a olvidar algunas de las cosas, de las que nos ha costado mucho, de las que han sido muy difíciles y también de las que han sido buenas, que es donde me quiero centrar yo. ¿Cuál ha sido vuestro descubrimiento del confinamiento todas estas semanas encerraditos en casa?
Pues mi descubrimiento ha sido que yo antes... Mi padre trabajaba casi todo el día y ahora con el confinamiento no tanto. Entonces hemos descubierto que la bici es una de nuestras pasiones y que los paseos en el parque son muy divertidos.
Bueno, ahí está. La bici, deporte, fantástico. Uno de esos grandes descubrimientos. ¿Y el tuyo, Clara?
Pues yo antes me peleaba mucho con mi hermana y ahora, pues como estamos aquí, pues ahora nos llevamos mejor.
Bueno, eso es fantástico. Dicen que suele ser al revés, ¿no? Que cuanto más convivimos es peor. Pero bueno, eso es que todo esto nos trae alguna cosa buena que esperemos que se quede. Y sin duda, una de las cosas buenas que nos ha traído es nuevas secciones para la radio del cole. Enseguida vamos con la primera de ellas.
Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Aunque ya podemos hacer mucho más que asomarnos al balcón, uno de los grandes descubrimientos del confinamiento de la radio del cole ha sido el balcón de la ciencia con Daniel Rivalla. Hola, Daniel.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Te presento a Hugo y a Clara.
Hola.
Hola.
Hola, Hugo. Hola, Clara.
Estamos con Daniel Rivalla, que bueno, hoy no nos vas a asomar como otras veces a la Estación Espacial Internacional, pero sí que sigues con ciencia, ¿no? Que es lo tuyo.
Sí, pero algo de refilón pillará la Estación Espacial, aunque sea una breve aparición, sí.
Claro, es que ya como no estamos tan confinados, pues claro, la Estación Espacial Internacional la queremos dejar un poquito olvidada, pero no nos olvidamos del balcón de la ciencia al que nos asomamos. ¿Y hoy qué vamos a descubrir en este balcón, Daniel?
Pues hoy quería preguntarles a Hugo y a Clara si conocen un juego que se llama el Angry Birds. No sé si habéis jugado a él alguna vez.
Sí, sí. Hace tiempo.
¿Sabéis en qué consiste?
Sí.
¿En qué consiste? ¿Me lo podríais explicar?
Unos pájaros que tienen que derribar...
Los tienes que tirar con un tirachinas o algo así.
Sí, algo así.
Eso es, sí. Es un tirachinas gigante y unos pájaros que pues con el dedo les das hacia atrás y entonces los lanzas contra las construcciones de los cerdos que se supone que les han robado los huevos, ¿no? Y entonces los pájaros describen como una especie de trayectoria. ¿Sabéis cómo se llama esa trayectoria que describen los pájaros?
Algo así, sube y sube
y que baja.
Que sube, sí. Y que baja. Sí.
Subir y bajar.
Científicamente se tiene que llamar subir y bajar.
O gravedad.
Bueno, por la gravedad es por lo que bajan después de subir, claro, pero al movimiento es, a la, digamos, la línea que describen es lo que se llama una parábola, ¿no? Un, es un tiro parabólico. Y vosotros, para hacer llegar al cerdo lo más lejos posible, no sé si sabéis con qué ángulo tenéis que tirar el tirachinas. A ver, os voy a dar una pista. Si tiráis con el tirachinas hacia arriba al pájaro, vuelve a caer encima vuestro, ¿no? Eso serían 90 grados. Y si lo tiráis hacia adelante, pues enseguida cae al suelo. Entonces, entre lo máximo, que sería 90, y 0 grados, que sería hacia adelante, ¿qué ángulo creéis que sería para que el pájaro llegue lo más lejos posible?
¿45?
Efectivamente. Qué rápido has estado, Hugo. Sí. Con 45 grados es como, digamos, la combinación perfecta para que el pájaro llegue lo más lejos posible. Pero bueno, estamos hablando entonces en lo que se llama un movimiento de proyectiles o movimiento parabólico, por el dibujo que hace el pájaro al subir y luego bajar. Pero en realidad, ¿qué creéis que es ese movimiento parabólico? Una combinación de dos cosas. A ver si sabéis qué dos cosas pueden ser.
Ya lo hemos dicho, Daniel, para arriba y para abajo.
Bueno, ¿La fuerza y el viento?
Bueno, eso puede tener que ver, sí, porque si el viento te coge a favor del pájaro, pues hace que llegue más lejos, sí. Pero entonces esa es la segunda cosa. Una es el movimiento que hace hacia arriba y hacia abajo el pájaro, pero otro movimiento sería el que hace hacia adelante. No, el que hace que llegue lejos, el que vaya hacia adelante. Es como dos dimensiones. Es un movimiento en dos dimensiones. Uno sería la altura y otro la longitud. O sea, uno sería el movimiento que llaman uniformemente acelerado, porque sube el pájaro, va frenando y luego cae. ¿Y qué fuerza le está afectando ahí? Creo que lo habéis dicho ya.
¿La fuerza de la gravedad?
La gravedad, eso es, claro. Y la gravedad es una fuerza con una aceleración constante, que al principio el pájaro va frenando, pero luego va acelerando cuando va cayendo, ¿no? Pero es que aparte de subir y bajar, el pájaro va hacia adelante. Y ese movimiento de hacia adelante, pues el pájaro seguiría haciéndolo si no fuese porque choca contra el suelo. Ese movimiento es lo que se llama un movimiento uniforme, porque la velocidad de ir hacia adelante es así que es constante. Pero bueno, que este tiro parabólico nosotros lo podemos sentir en nuestras propias carnes. No sé si vosotros habéis montado en una montaña rusa alguna vez.
Sí, alguna vez.
Sí. Uy, Clara. Sí, sí.
¿Y no Clara pone cara de que se ha montado y que le gusta.
Seguramente. Es que ese momento justo cuando vas subiendo y estás a punto de bajar, que parece que se te sube la comida y que se te sube el estómago.
Total, sí, sí.
O, por ejemplo, ¿alguna vez habéis ido en un coche y ha pillado un bache y os habéis levantado del asiento, que os habéis quedado como... Pues
sí.
Eso es tiro parabólico. En realidad vosotros estáis subiendo y bajando como el pájaro de los Angry Birds. Y cuando estáis bajando es esa sensación de ¡ay, ay, ay, que me caigo!, ¿no? De hecho, una de las mayores aplicaciones, y esto es lo que decía que vamos a comentar lo de la estación espacial y los astronautas así de refilón, del tiro parabólico, es hacernos sentir que flotamos. Hay unos aviones especiales que se llaman aviones de gravedad cero que hacen un movimiento parabólico. El avión sube y luego baja formando una parábola, de forma que la gente que va dentro del avión siente como si le estuviesen lanzando por los aires, o sea, como si estuviese flotando.
Flotando.
Sí, no sé si conocéis al youtuber, a El Rubius.
Sí, le conozco.
Pues hay vídeos de él subiendo a uno de estos aviones, que también, además del nombre de aviones de gravedad cero, también los llaman el cometa del vómito. No sé si os podéis imaginar por qué puede ser. Pero
es un nombre muy sugerente, sí.
Sí, creo que está claro. La gente, al subir y bajar, de hecho, uno de los amigos, Mangel, del Rubius, pues de tanto subir y bajar, pues al final pasa lo que pasa, ¿no? La sensación de flotar y de ingravidez no solo la tenemos nosotros, sino la comida que va en nuestro estómago. Entonces, bueno, ya sabéis.
Sí, y hasta aquí. Esa parte hasta aquí. El resto sí, sí. Nos lo imaginamos.
Bueno, yo solo quería decir que si alguna vez, pues eso, pedís a vuestros padres ir a montar en una montaña rusa, o si os pilla jugando al Angry Birds, siempre podéis poner la excusa de que realmente estáis aprendiendo física. Claro,
física, pura física, sí, 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 sí. No, está muy bien. O sea, podemos ser nosotros mismos un movimiento parabólico. Podemos describir un movimiento parabólico. Pues ya tenemos ahí un dato más para, bueno, aunque sea para chulearnos con nuestros amigos cuando abran los parques de atracciones, que todo se andará. Pues muchas gracias, Daniel. Yo me quedo más con lo de jugar al Angry Birds que con lo de esas cosas de marearse.
Hasta pues otro día.
Un placer y hasta otro día.
Adiós.
Adiós.
Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
En Murprotec ponemos todo de nuestra parte para ayudar a que todos los hogares y empresas estén libres de humedades. Por eso destinamos 1,5 millones de euros en ayudas directas para proteger su salud. Infórmate de nuestro bono de protección social para familias y empresas. Llámanos al 930 1130 o accede a murprotec.es.
En las tardes del fin de semana, Onda Madrid abre una ventana a la divulgación musical de la mano de Clásica FM. Desde las 3 de la tarde, sábados y domingos, nos batimos en duelo con Mario Mora y Ana Laura Iglesias. Un combate musical entre los mejores compositores de la historia para conocer la música clásica de otra manera. Y a continuación, en Fila 1, disfrutamos de una composición trascendental en la historia de la música. Abrimos todos los sentidos para una escucha guiada a través de los comentarios de Ana Laura Iglesias, en Onda Madrid.
Elige Taxi de Madrid por tu seguridad y garantía. Tú eres lo más importante.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Llega el momento de nuestro concurso Preguntas Terrenales para colaboradores fenomenales con David Ortuño. Hola, David.
Hola, ¿qué tal?
Te presento a Hugo y a Clara.
Hola.
¿Qué tal?
Tienes hoy preparadas preguntas, bueno, sigues siendo profe de sociales, ¿no?
Sí, sí, podríamos decir que sí, profe impostor, pero profe al fin y al cabo.
Bueno, pues vamos con esas preguntas. Hoy nos llevas por diferentes destinos turísticos, ¿verdad? Deben ser las ganas que tenemos.
Sí, sí, porque no se puede viajar físicamente, pero con la imaginación nadie nos quita.
Muy bien, pues vamos con la primera pregunta. El concurso es muy sencillo. Una pregunta, tres posibles respuestas. Adelante.
Exactamente, Daniel, lo has clavado. ¿Cuánto mide la Torre Eiffel de París? Respuesta A, 300 metros. B, 400 metros. O C, 500 metros.
Mm-hmm. Clara.
¿Quién? ¿La 300? B.
La B, 400 metros. ¿Y Hugo?
500.
500 metros, ¿y la respuesta correcta?
La respuesta correcta es la A. La Torre Eiffel es una estructura de hierro de 300 metros de altura construida por el ingeniero francés Alexandre Gustave Eiffel para la Exposición Universal de 1889 de París.
Ahí está, una exposición que iba a ser temporal y fíjate, se quedó ahí esa torre que solo, entre comillas lo de solo, tiene 300 metros. Empate a cero, vamos con la segunda.
Se fue quedando, dijeron, la dejamos sí. un rato más y se fue quedando.
Quedaba un poco de pereza desmontarla. Vamos con la segunda.
¿Cuánto mide, otro edificio muy alto, el Empire State Building? A, 250 metros. B, 345 metros. O C, 443 metros.
Mira, nunca la había comparado yo con la Torre Eiffel. Hugo, ¿qué dices? ¿250 metros, 345 o 443 metros de altura?
Yo digo la C.
La C, el Empire State Building, ese edificio emblemático y precioso de Nueva York. ¿Y tú, Clara?
Yo también la C.
¿Y David, la respuesta?
La respuesta es correctísima. Felicidades. El Empire State Building es un rascacielos de 443 metros de altura máxima. Hay que decir que es contando la antena. Hasta lo más alto de la antena es esa altitud. Situado en la intersección de la Quinta Avenida y la calle 34 en la ciudad de Nueva York, en los Estados Unidos.
Y que luego cuando subes tampoco te parece tan alto. Estás ahí arriba del todo, ¿no? Bueno, porque ya es una ciudad tan monumental que es que ya pierde
muchos rascacielos.
Ya pierde las referencias de todo, ¿no? Vamos con la tercera pregunta. ¿Dónde viajamos ahora, David?
Pues ahora vamos a viajar por distintos sitios de Europa.
Del subsuelo.
Para uno. Sí, vamos a viajar hacia abajo. A uno de los sitios no hay que viajar mucho. Ahora entendréis por qué. ¿Qué ciudad cuenta con el metro más antiguo del mundo? A, París. B, Londres. O C, Madrid, que no hay que viajar mucho porque ya estamos en Madrid.
Mm-hmm. Hugo.
Sí.
París, Londres o Madrid, el metro más antiguo.
La segunda creo que... ¿Cuál es la segunda?
¿París? Perdón, ¿Londres? Te... ¿Londres sería?
Londres. Yo creo que es el de Londres.
¿Londres? ¿Y Clara?
Yo también creo que es el de Londres.
El de Londres. ¿Y la respuesta, David?
Pues que nuestros concursantes de hoy, nuestros colaboradores fenomenales, están preparadísimos porque la respuesta es correcta. El metro de Londres es el más antiguo del mundo. Entró en funcionamiento el 10 de enero de 1863. Ahí es nada. El de París comenzó su andadura el 19 de julio del año 1900 y el metro de Madrid el 17 de octubre de 1919, hace más de un siglo.
Claro, sí, 100 años cumplió el año pasado, que estaba ahí el metro lleno de recuerdos y de fotos muy bonitas, ¿no? De comparando el metro de antes y el de ahora. Pero el de Londres, pues nos ganó por un buen puñado de años. Fíjate, hace tanto tiempo ya estábamos por ahí metidos debajo de la tierra. Bueno, ahora con mascarillas, pero seguimos yendo. Vamos con la cuarta pregunta.
Daniel, sabes que para viajar es muy importante saber idiomas, ¿no?
Sí, la mímica es muy importante.
También se puede hacer lo que hacemos muchas veces, que es hablar español gritado.
Eso es, muy alto, funciona muy regular. Muy alto y muy despacio.
Claro. ¿Cuál es la lengua materna, o sea, la que se habla de nacimiento, más hablada del mundo? A, el inglés. B, el español. O C, el chino mandarín.
Uh-huh. La lengua más hablada del mundo. La lengua
materna.
Materna. No porque hayas aprendido.
O sea, de nacimiento,
según
no aprendida.
Eso es. Uh-huh. Eso es. Que no hayas aprendido, sino que ya está, pues que hayas aprendido cómo se aprende la lengua materna, que es con tus papás y tus mamás.
O sea, la lengua como segundo idioma es más difícil de contabilizar. Pero la lengua materna.
Sí, sobre todo porque todos los españoles sabemos inglés medio. Y habría que ver. Venga, Clara, ¿español, inglés o chino,
inglés,
mandarín?
Yo creo.
El inglés, la lengua materna más hablada en el mundo, para Clara y para Hugo.
El chino mandarín.
El chino mandarín. ¿Y la respuesta, David?
Es la C, el chino mandarín. Hay unos 873 millones de hablantes nativos de chino mandarín en el mundo. Es la lengua oficial en China, en Taiwán y en Singapur.
Casi vale. Nada. Mucho chino en China, está claro. Y el inglés, pues claro, no hay tantos países de habla inglesa nativa, ¿no? Aunque
sí, habría... si hay muchos países, lo que no hay es tantos hablantes.
Tantos hablantes, eso es. Tantos países, hay muchos, pero claro, tan poblados como China, pues no, que suma muchos de ellos, que China solamente ya es la quinta parte prácticamente de todo el mundo.
Y no es el único idioma, hay más clases de chino en la China, aparte del chino mandarín.
Bueno,
este es el más hablado.
Esto para la próxima semana, pregunta sobre idiomas, David. ¿Cuántos idiomas
hay? Igual me la preparo.
Sí. No, casi mejor no te doy pistas, que luego lo pone muy difícil. Vamos con la quinta y última pregunta. Posibilidad de empate para Clara o se desmarca definitivamente Hugo.
¿En qué año se empezó a construir el Taj Mahal en la India? Uh-huh. Tres opciones.
Un edificio muy famoso, precioso, que todo el mundo pone sus fotos cuando ha ido para allá.
Sí, y algunos cuando no han ido también.
Recorta y pega.
A, 1631, B, 1834 o C, 1984.
1631 sería siglo XVII, 1834, siglo XIX o 1984, en el siglo XX. Hace dos días, ¿no, David? Casi.
Sí,
respuesta
sí.
Correcta. ¿En qué año se empezó a construir el Taj Mahal, Hugo?
La.
La 1631. ¿Y Clara?
La, yo también creo.
La A también. ¿Y David, la respuesta?
Es absolutamente correcta. Hoy vais a sacar una nota muy buena, ya os lo digo. El Taj Mahal es un monumento funerario construido entre 1631 y 1654 en la ciudad de Agra, en la India. La construyó el emperador musulmán Islam Jahan, perdonadme que mi idioma indio no es muy bueno, en honor de su esposa favorita, Muzmal Mahal, que murió en el parto de su 14th hijo.
Nada menos.
El nombre de Taj Mahal.
Pues ahí está. Damos entonces por ganador, nada más y nada menos que con 4 de 5 respuestas acertadas, a Hugo. Enhorabuena, Hugo.
Gracias.
Yo creo que medalla de oro y récord, Yo diría que récord, ¿no, Daniel?
Sí. Yo creo que sí, récord de la radio del cole en casa con nuestras preguntas terrenales o de animales. Pero muy buen segundo puesto, medalla de plata para Clara.
Muy merecida, tres, muy merecida.
Muy merecida, con tres respuestas. Yo creo que esto se merece, por lo menos, Hugo, que te dé un premio, pero como no tenemos, nos vamos a inventar. El premio es que puedes dedicar tu premio.
Este premio se lo dedico a mi madre, que siempre ha estado ahí en mis momentos difíciles y fáciles, a mis hermanos, bueno, a mi hermano, que siempre me ha sacado una sonrisa, y a mi padre. Muchas gracias por este trofeo.
Fantástico, fantástico. Te han faltado un par de minutos para ser un premiado de estos que se engancha al atril, pero ha sido una dedicatoria estupenda. Muchas gracias, Hugo. Muchas gracias, Clara. Gracias, David. Hasta otro día.
Adiós.
Adiós.
Aquí el ratito que hemos pasado con Hugo y con Clara, pero no me quería despedir, chicos, sin preguntaros, bueno, pues por algún juego que nos podáis recomendar, bueno, pues para todos estos días que al fin y al cabo, aunque ya no estamos en el confinamiento estricto, pues oye, colegio no tenemos y más tiempo libre tenemos. Venga, Hugo, recomiéndame un juego.
Yo recomiendo jugar al ajedrez.
¿Al ajedrez? Bueno.
Sí. El ajedrez es un juego que ayuda mucho a relajar la mente, a fomentar el cálculo mental y que he jugado mucho con mi hermano Naín.
Bueno, bueno. ¿Y tú, Clara?
Al Monopoly, es que a mí me encanta.
¿Monopoly? Te gusta manejar dinerito, ¿no? Pues muy bien, chicos. Que vaya todo muy bien, que sigamos avanzando, que parecía que había momentos que no avanzábamos con estas fases y aquí estamos. Y hasta otra, muchas gracias. Adiós.
Adiós. Adiós.
Una pausa en inglés con Rocío Parrondo.
Hola chicos, ¿qué tal estáis?
Hola.
Estoy organizando una fiesta sorpresa a un amigo y uno de los invitados creo que se ha ido de la lengua y se lo ha dicho. Por cierto, ¿sabéis cómo podríamos decir esto en inglés? ¿Cómo podemos decir que alguien le ha dicho algo a otra persona en un momento en el que no debería habérselo dicho o que alguien ha desvelado un secreto?
No.
Muy sencillo. La expresión inglesa es let the cat out of the bag.
¿Eh?
O traducido palabra a palabra, dejar salir el gato de la bolsa.
¿Really?
Os pongo un ejemplo.
Ok.
Imaginaos que vosotros también estáis preparando una fiesta sorpresa a alguien.
¡Wow!
¿Qué le diríais a los invitados? Don't let the cat out of the bag about the party. It's a secret. No te vayas de la lengua sobre la fiesta. Es un secreto.
¡Cool!
O traducido palabra a palabra, no dejes salir el gato de la bolsa. Es un secreto. ¿Y por qué en inglés, cuando queremos que alguien no cuente un secreto, hablamos de gatos y de bolsas? Os cuento. Hace muchos años, en los mercados ingleses de la Edad Media, los chanchullos estaban a la orden del día. Algunos mercaderes, cuando en sus puestos vendían cerditos pequeños, lechones vivos para luego cocinarlos, los metían en un saco para que el cliente lo pudiera transportar con mayor facilidad. Cuando el comprador se despistaba, cambiaban el lechón por un gato, que era más barato. Así que cuando el comprador llegaba a casa creyendo que había comprado un lechón, abría el saco y lo que pasaba literalmente era que el gato asustado salía de la bolsa o lo que es lo mismo en inglés, the cat is out of the bag. Curioso, ¿verdad?
Yes.
La expresión en español sería se destapó el pastel o se fue de la lengua.
We love English.
Let the cat out of the bag. ¿Queréis otro ejemplo?
Yes.
Susan let the cat out of the bag when she told her dad about her sister's pregnancy. Susan se fue de la lengua cuando le dijo a su padre que su hermana estaba embarazada.
That's right.
Así que recordad, cuando queráis decir en inglés que alguien se ha ido de la lengua, a veces sin intención de hacerlo, o queráis advertir a alguien de que no diga algo, la expresión es let the cat out of the bag o don't let the cat out of the bag.
Bye bye.
Dicen que el mundo va a cambiar mucho, que está cambiando, y si hablamos de mundo y las cosas que pueden cambiar, pues tenemos como siempre referencia al doctor Malutovich. Hola, doctor.
Hola, camarada.
El malo más malo del mundo, y usted, con un mundo cambiante, ¿quiere seguir dominándolo?
Claro, por supuesto, ahora hace falta más que nunca dominar el mundo.
¿Sí? ¿Sigue usted confinado y escondido?
Estoy preparando plan para ir saliendo poco a poco y hacer cositas del mal.
Ajá, pero usted sigue ahí en su guarida súper, súper secreta.
Por supuesto.
Guarida súper
secreta. Que se está muy a gustito.
En la guarida súper secreta del doctor Malutovich, un volcán con forma de Peppa Pig, y bueno, así pasa completamente desapercibido. Entonces, ¿cuáles son
los... Es indetectable mi guarida.
Indetectable, por supuesto. ¿Quién iba a pensar que en un volcán con forma de Peppa Pig iba a estar el malo más malo del mundo? Eso presume. Doctor, ¿cuáles son sus últimos planes para dominar el mundo?
Pues voy a imponer lo que se va a llamar la nueva villanidad.
La nueva villanidad, como nuestra nueva normalidad, ¿eh? La nueva villanidad. O sea que va a hacer cambios también teniendo en cuenta pues esta y otras posibles pandemias.
Claro, voy a dominar el mundo, pero con medidas de seguridad.
Ah, muy bien, muy bien.
Porque hay que invadir, sí, pero con precaución.
Ajá, muy bien. Bueno, pues cuéntenos cómo va a hacer usted también para estar preparados ante sus maldades.
Voy a mandar los tanques para invadir mundo, invadir ciudades, pero con 2 metros de separación entre un tanque y otro.
Bueno, 2 metros para un tanque tampoco cree usted que es mucho, pero bueno, está bien. 2 metros de separación, en apunto, primera medida, está bien. Esto seguro que la OMS lo aprueba. ¿Y qué más?
Estoy convencido. Y voy a mandar también los helicópteros para invadir, pero sin metralletas, ni bombas, ni nada.
Ajá. ¿Y entonces?
Con megafonía, poniendo a tope el resistiré. Que ahora que ya todo el mundo tiene manía, seguro que la gente se deja invadir con tal de que se lo quite.
Claro, claro, claro. O rendís o sigue sonando el resistiré, ¿no?
Claro, puedo ponerlo en bucle horas y horas, yo no me canso. A mí me encanta canción.
Muy bien. Eso seguro que ha sido uno de sus descubrimientos entonces del confinamiento, doctor.
Me lo he pasado bien. Pipa con dúo dinámico.
Sí. Sinceramente son aspectos muy importantes a tener en cuenta en esta nueva villanidad. ¿Alguna cosa más, doctor?
Sí, he pensado que como tengo que hacer desfiles con mis esbirros, mis soldados esbirros,
desfiles de victoria.
Claro, he pensado que haya mamparras para que no haya contacto entre ellos.
Ajá.
Había pensado que podían llevar un gorro con una mamparra incorporada, así colgando, y para que todo el mundo feliz.
Bueno, no se crea usted que yo he visto cosas por ahí muy, muy serias que van por el camino, bueno, pues sí, los esbirros con mamparas. Bueno, muy bien, muy bien. Sí, todo esto yo creo que se va a probar. Lo tiene usted, vamos, yo creo que tiene camino ya trillado. Y no sé, ¿alguna cosa más para terminar?
Pues hablando de esbirros, no van a poder compartir las pipas, que saber que yo pagaré pipas.
Sí, sí, sí.
Ni mucho menos escupir las cáscaras.
Ah, claro.
Así que he pensado en pagar con pipas peladas.
Una gran innovación. Pipas peladas, cada uno con su envoltorio, ¿no?
Claro, por supuesto, cada uno con sus pipas y no hay que escupir ni nada, directamente se comen, es gran avance de la nueva villanidad.
Y bueno, si cada uno tiene su envoltorio, así contamina más y usted pues ya puede dominar más y ser más malo aún, ¿no? O no llega.
Yo voy a dominar el mundo mucho.
Mucho, mucho. Bueno, doctor, pues le deseamos,
Otra cosa que me quedar.
Ah. Sí, sí,
quizás
sí, sí.
De las más importantes.
Ah, perdón, es que ya le quería yo dar bolilla. Adelante, doctor.
Es que ya, como no venir mucho por aquí, parece que no respetar mi villanidad.
Doctor, estamos a sus órdenes, doctor.
Ah, sí, me gusta. Es importante también mi vestuario.
Ajá. Sí, no sé, claro, tendrá usted, no sé, EPIs o medidas de protección.
Claro, voy a ir con mascarilla, ropa, mascarilla.
Ah, bueno, muy bien, eso está bien, sí, sí.
Pero me refiero a que mi ropa será la buena, la mascarilla.
Ah.
No voy a ir con trapos de baratillo, que para eso voy a ser jefe del mundo.
No sé por qué me acabo de acordar de Don Coco. No sé si le conocerá usted a otros personajes de Monstruos y CIA. Seguramente no tendrá nada que ver.
No con tengo el gusto, no sé si es supervillano también.
Bueno, a veces lo dudamos. Doctor, ¿alguna cosa más quiere usted comentarnos?
Pues que os invito a que os dejéis dominar pacíficamente, que conmigo va a ir todo mejor.
Vale, va a ir todo fantástico, sin duda. En fin, doctor, pues nada, gracias por contarnos sus próximas fechorías, podríamos llamarlas así, y le deseamos, como siempre, que siga usted haciendo tan bien el mal.
Adiós, camarada.
Adiós, doctor.
Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Materialescolar.es, tu papelería online todo el año. Con más de 48.000 productos tienes todo lo que necesitas. Te ahorrarás mucho porque garantizamos un precio mínimo. Además, te lo mandamos siempre gratis y en 24 horas. Ir al cole ahora es más guay. Materialescolar.es, tu papelería online todo el año.
Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Volvemos a tirar nuestros dados especiales, nos vamos de casa en casa y tiro porque es lo que pasa. Nos vamos hasta la casa de Pablo. Hola, Pablo.
Hola.
Y a la casa de Nassim. Hola, Nassim.
Hola.
Quería preguntaros, como a todos nuestros grandes colaboradores, ¿cuál ha sido vuestro descubrimiento del confinamiento? ¿Cuál ha sido el tuyo, Pablo?
Pues, por ejemplo, aprendí a cocinar muchas cosas. Por ejemplo, galletas, también una empanada y tartas de galletas. Y eso está muy bien.
Está muy bien, claro que sí. Eso que se nos quede. ¿Y el tuyo, Nassim?
Pues el mío es estar más con los padres, estar con los hermanos. Entonces eso es pues como un descubrimiento muy bonito.
Bueno, son grandes descubrimientos que se nos tienen que quedar. Y también quería preguntaros, bueno, ¿estáis haciendo ya un poquito de vida social?
Sí.
Recuperándola, ¿no? Que sí. Es una de las cosas que más echaba de menos la gente. Dando, por supuesto, que todavía no os ha dado tiempo a ver a todos vuestros seres queridos y amigos. Y dando, por supuesto, que eso es lo que más echabais de menos, lo que más echamos de menos a todos los que aún no hemos podido ir a ver. ¿Cuál es la segunda cosa que más echáis de menos?
Pues, por ejemplo, viajar. Viajar lo echo mucho de menos. Me encanta viajar.
¿Dónde te irías?
Pues me voy a varios países. Puedo ir a Marruecos, que es donde voy todos los veranos. Uh-huh. Puedo ir a, no sé, a cualquier país de la Unión Europea.
Fantástico. Viajes. Ya nos va quedando menos. A ver qué tal se presenta el verano. ¿Y tú, Pablo?
Pues a mí también me gusta mucho viajar, pero también ir al cine y ver una peli no es lo mismo que estar en casa y ver una peli aquí en casa. No,
claro que sí. Pequeñas grandes cosas que, bueno, que van a ir recuperándose poquito a poco, y aunque sean en una modalidad un poquito diferente. Muy bien, chicos, pues enseguida nos metemos de lleno con nuestra siguiente sección tecnológica. Aún sin habérselo preguntado, casi doy por supuesto que tanto Nassim como Pablo son bastante digitales. ¿Lo sois, chicos?
Sí.
Bueno, sí.
Sí, pues os presento a nuestro androide de cabecera, Jorge Chegoyen. Hola, Jorge.
Hola.
Hola.
Pues nada, Jorge, hoy como androide te toca un tema que nos toca de cerca también a los humanos, ¿no? Porque tecnología, impacto medioambiental... ¿Por dónde vamos hoy?
Pues hoy vamos porque una de las cosas que compartimos, los digitales y los reales, es el mundo que tenemos y que llevamos ya una temporada en la que estamos ya pendientes de conservarlo. Lo que igual no nos aplicamos mucho, pero por lo menos pendientes estamos, ¿no? Uh-huh. Entonces, hoy vamos a hablar de una cosa, porque supongo que Pablo y Nassim tienen móvil o tenéis a alguien que os preste un móvil, ¿verdad?
Sí.
Pues... para que entendáis lo que cuesta hacer las cosas, no solamente en dinero, hoy vamos a hablar del impacto que tiene tener un móvil y usar un móvil, ¿vale? Mm-hmm. Esto lo podéis extender a la tablet...
Con impacto no quieres decir a qué pasa si lo lanzamos, ¿no?
Bueno, Eso también, porque lo que hace es acortar la vida, pero sobre todo el impacto medioambiental, ¿vale? Esto igual lo diste en ciencias naturales, pero hay una medida que se utiliza mucho que es el kilogramo de CO2, ¿vale? O de dióxido de carbono. Lo hacemos así porque el CO2 es como medimos todo el tema del calentamiento global y los efectos de subida de temperatura. Pero no se refiere solo al CO2, se refiere a un montón de gases y demás, pero bueno, es como cuando te dicen que un kilo es lo que lleva dentro un paquete de sal, pues esto es un poco igual, la unidad es el kilo de carbono. Dejémoslo ahí, ¿vale? ¿Cuál es el tema? Pues que vamos, voy a preguntaros dónde creéis que se produce más CO2 a la atmósfera a la hora de fabricar un teléfono móvil, o usar un teléfono móvil, o tirar un teléfono móvil, etcétera, ¿vale? Así que vamos por partes. ¿Dónde creéis que se gasta más CO2?
¿A qué te refieres? ¿A la fabricación? ¿Al uso?
Que digan lo que sea, fabricación, uso o tirarlo a la basura. Venga, Nassim, ¿cuál crees tú que es el que gasta más?
Yo creo que la fabricación.
Vale, ¿y Pablo?
Yo estoy entre la fabricación y la contaminación. Venga, digo contaminación.
O sea, tirarlo. Vale,
¿contaminación te refieres a tirarlo o al uso? Es que...
Al tirarlo.
Perfecto, vale. Pues que sepáis que os he hecho trampa, ¿vale? O sea, solo tres opciones.
Qué raro
pero
para
realmente...
Qué raro para un Android para... hacer trampa.
Es una cosa que he aprendido de los humanos y se me da bastante bien.
Sí, sí.
La realidad es que hay un montón de cosas, ¿vale? Probablemente la que más produce, como bien dijo Nassim, es justo la de fabricación, ¿vale? Aunque esto ha ido variando y muchos de los datos que os voy a decir aquí no son del todo exactos, porque algunos son de 2016, otros son de hace un año, los estudios científicos no son cosas que sean siempre de ayer, pero para que os hagáis una idea, fabricar un teléfono móvil, solo fabricarlo, ¿vale? Sin transportarlo, suelen ser 50 kilos de CO2, ¿vale?
Pero cada teléfono, o sea, cada teléfono móvil...
Cada aparato de teléfono móvil hace 50 kilos de CO2, ¿vale? De momento solo vamos a sumar, luego vais a entender cuánto es eso, ¿vale? Curiosamente, tirarlo no es tan contaminante, ¿vale? ¿Por qué? Porque normalmente, o por lo menos no es contaminante para la atmósfera. Tiramos y lo enterramos y se queda ahí. Y como suele ser inorgánico, solo produce un kilo. ¿De acuerdo? Usarlo, resulta que como suelen gastar, bueno, encargarlo, gastamos unos 8,4 kilovatios al año y duran dos años, pues tenerlo, digamos, funcionando y demás, suelen ser solo 5 kilogramos de carbono. O sea, fabricarlo es 10 veces más, ¿de acuerdo? Pero bueno, al final el móvil lo tenemos que pensar en un total. O sea, no podemos quedarnos solo en pues, que lo usamos o que lo fabricamos. Y al final el móvil lo queremos tener igual. ¿Qué pasa? Aunque esto parece un montón y son 60 kilos en total, resulta que todo lo que hace funcionar el móvil también cuenta. Porque claro, tú piensas en la contaminación de un coche, pero cuando haces una carretera también contaminas, ¿verdad?
Sí.
Vale, pues... ¿Qué utilizan los teléfonos móviles para funcionar? Pablo.
Pues también cuando haces las carreteras también se usa eso. O sea, el material que se usa una parte del material para hacer carreteras. También.
¿Cuáles son las carreteras de los teléfonos móviles? ¿Tú qué dirías que es la carretera de un teléfono móvil?
Yo creo que son las corrientes eléctricas.
Más o menos, la conexión. La conexión de internet, ¿vale? Bueno. Las antenas, los servidores de internet. ¿Sabéis lo que es un servidor, verdad? Ese ordenador gigante que alberga internet. Una especie de intranet, que es donde pues, hablamos de 3G, 4G. Todas esas cosas también producen. Y que sepáis que esos son en total unos 38 o 42 kilos de carbono, ¿vale? Por cada teléfono móvil, ¿vale? O sea, este cálculo se hizo en un estudio que mola mucho, que lo que hizo fue decir cuánto dióxido de carbono se emite por fabricar internet, por decirlo de alguna manera, esto es una forma un poco bruta de decirlo, calcular cuánto de eso usan los teléfonos y decir cuánto le toca a cada teléfono.
Madre.
¿Vale?
Hay científicos para todo, ¿eh?
Exacto, y hay gente con muy buen ojo y que sabe decirnos que aunque solo usando el móvil gastemos nada más que 5 kilos de carbono, lo produzcamos nada más que 5 kilos de carbono, resulta que en el total son 100 kilos de carbono en toda su vida, ¿vale? A lo largo de los dos años y medio, desde que lo fabricamos hasta que lo tiramos.
Porque hay que tener en cuenta todo lo que nos hace funcionar y con todo lo que interactuamos al utilizar los teléfonos móviles inteligentes.
Exacto, tanto antes que lo tengamos o después. Esto claro, yo os lo cuento así, vosotros no sabéis si es mucho o es poco, ¿verdad? Pues mira,
no.
Pues os voy a dar un dato para que lo calculéis. Un árbol al año, ¿vale? Un árbol normal de tamaño, no uno gigante ni uno chiquitito, uno normal, pilla entre 10 y 30 kilos de carbono al año, ¿vale? Y los transforma en oxígeno. Los árboles sabéis que son capaces de absorber el dióxido de carbono y transformarlos en oxígeno, ¿vale? Por tanto, para este móvil que hemos calculado con esos 100 kilos de carbono, necesitaríamos 3 árboles y medio a lo largo de los 2 años trabajando para compensar. ¿Eso qué os parece? ¿Mucho o poco?
La verdad es que mucho.
Mucho.
Ahora pensad cuántas cosas tenéis en casa que tengan baterías o se parezcan a un teléfono móvil.
Muchísimas.
Pues ve, lo que estoy utilizando ahora, la tele, los móviles, todo básicamente.
Sí.
Pues multiplicáis, pues dependiendo de qué aparato sea, tienes que multiplicarlo por entre 3 y 8 árboles, y esos son los árboles que harían falta para compensar todo lo que tú has contaminado, ¿vale? Al tener ese aparato. Bien, no hay que afligirse, ¿vale? No hay que dejar de comprar cosas. Estas cosas nos llevan al futuro y nos hacen mejorar. Os voy a dar un dato muy chulo, que sepáis que lo que consumían antes los móviles hace 5 años y 10 años y lo que consumen ahora se ha reducido a la mitad, ¿vale? O sea, solo la electricidad que consumían cargándose ahora es la mitad, porque las baterías son mejores. El consumo de materias primas está cambiando también, aunque esto estamos trabajando ahora. Porque ¿sabéis qué? Cuando tiras a la basura un móvil puede ser que consigas menos 3 kilos de carbono.
Recuperar kilos de carbono por tirar un móvil en la basura.
O sea, exactamente.
Que es como que ganas oxígeno. No sé.
Sí, la forma correcta de decirlo es diferente. Resulta que lo que haces es reciclar componentes que hacen que no se generen esos 3 kilos de carbono.
Vale, vale, lo he entendido.
Entonces, si nos acostumbrásemos a hacerlo de forma continua y lo hiciéramos cada vez mejor, no solamente reduciríamos por una cuestión de mejorar su eficiencia con las baterías, sino también mejoraría porque tendríamos que sacar menos materiales de la Tierra, que eso es una de las cosas que más contamina.
Bueno. O sea, esto es el cerrar el círculo, ¿no? ¿Quién me iba a decir a mí que un androide me iba a sacar todas estas conclusiones tan importantes para los seres humanos? Bueno, pues ahí están los móviles funcionando cada vez mejor. Me quedo con lo de las baterías cada vez más eficientes. Bueno, no me resisto casi a preguntar. ¿Y si son más eficientes, por qué siguen durándonos tan poco en los teléfonos móviles? Ya un poco a colación.
Porque, como nos suele pasar casi siempre, igual que pasa con Internet, tú cuanto más ancho de banda tienes, más mejor utilizas los programas. Hace 10 años, vosotros chicos no os acordaréis, pero yo me acordaba, veía las cosas en una resolución que el HD le quedaba a años luz. Y ahora todos lo vemos en 4K. Pues resulta que las baterías de ahora, aunque sean muchísimo más potentes que antes, los aparatos que tenemos cada vez trabajan más fuerte sacándole rendimiento a esas baterías, ¿vale? Por eso parece que los móviles antiguos duraban semanas y los móviles de ahora duran un día. Claro, es que el móvil antiguo no hacía nada. El móvil de ahora te cuenta cómo está el tiempo por segundo, tiene una pantalla que da igual el sol que haya, que ves perfectamente, o que lo ves todo en una definición que es una maravilla.
Os pedimos demasiado a los digitales, Jorge, pero bueno, nos lo dais, o sea que seguiremos pidiéndoos cada vez más y más.
Lo que seguiremos es dándolo, pero que tengáis muy en cuenta lo que os cuesta hacerlo y que cada vez mejoremos también esa parte de la que muchas veces nos olvidamos.
Bueno, no nos queda un palo sin tocar aquí en la tecnología Consejos Digitales para Adultos y Chavales con Jorge. Hasta otro día, Jorge. Adiós.
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 Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Para terminar, para concluir lo más rápido de la radio del cole, lo mejor y lo peor. Muy sencillo, me decir qué es lo mejor o lo peor de lo que yo os proponga. ¿Qué es, Nassim, lo mejor de un pájaro volando?
Pues lo mejor de un pájaro volando es, pues depende del pájaro, a ver si es muy bonito, pues yo creo que eso es lo mejor. Y bueno, sea... si está cantando mientras está volando, pues mucho mejor.
Pues eso es lo mejor, que cante y que vuele. ¿Y qué es lo peor, Pablo, de un pájaro en mano?
Pues pues lo malo es que no está libre y que no se puede disfrutar de él en la calle, de ver los colores que tiene, si es claro. Muy bonito.
¿Qué es lo mejor, Nasim, de arriesgarte mucho?
Lo mejor es que ganas tu merecido. Alguien, pues, va a estar agradecido de que tú hayas hecho eso.
¿Qué es, Pablo, lo peor de un helado de fresa y nata con cucurucho de barquillo crujiente y topping de sirope de caramelo? Lo peor.
Pues si no te gusta estar tan empalagoso el helado, pues no te va a gustar y eso es
malísimo,
malo.
Malísimo, malísimo, seguro. ¿Qué es, Nasim, lo mejor de un bocadillo de salami, pimientos, guindilla, chocolate, cilantro, queso azul, natillas y brócoli?
Pues que puedes ser musulmán y no puedes tomar eso como yo.
Vale, y te evitas comerlo, fantástico. ¿Y qué es lo peor de un videojuego muy fácil, Pablo?
Pues que te lo pasas muy rápido y ya se te acaba el juego al momento.
Claro, que es lo mejor de una película muy larga y muy aburrida, Nasim.
Pues lo mejor, pues no hay nada, bueno.
Rebote, Pablo, lo mejor de una película larga y aburrida.
Pues que pierdes el tiempo porque podrías estar estudiando y le has puesto una excusa a tu madre y es una buena excusa, pues, a pesar de que te aburras.
¿Qué es lo peor, Nasim, de escribir rápido y con buena letra? Lo peor.
Lo peor, pues que a lo mejor has tenido varias faltas de ortografía y no te has dado cuenta.
Algo me tenías que sacar. ¿Qué es lo mejor, Pablo, de un dron muy caro, destrozado por pilotarlo mal?
Pues que le has disfrutado algo y por algo la habrás destrozado, porque la has disfrutado ahí volando, claro. Y se te ha chocado con algo.
Claro, claro. Al menos fue una bonita amistad. ¿Qué es lo peor, Nasim, de una bicicleta de montaña súper ligera, con suspensión en las dos ruedas, sillín acolchado, 4 catalinas, 10 piñones y además muy barata?
Pues que aunque sea muy buena y muy barata y lo que sea, a lo mejor se te puede ir en cualquier momento.
Claro, claro. Te puedes dar un buen golpe. ¿Qué es lo mejor, Pablo, de un agujero en un calcetín?
Pues que si es, por ejemplo, verano, pues ese dedo no está caliente y, claro. Y con el suelo se te enfría.
¿Qué es, Nasim, lo peor de un día de vacaciones con playa, sol, amigos y bandera verde para bañarse?
Pues que si no te pones crema solar, te quemas.
Ay, claro, algo tenía que ver. Y, Pablo, ¿qué es lo mejor de la radio?
Pues lo mejor de la radio es que te puedes divertir mucho viéndola y también si hay concursos, pues también puedes hacerlo en tu casa, lo que preguntan, y eso está guay.
¿Y Nasim, qué es lo mejor de la radio?
Pues que te lo pasas súper bien, siempre vas con una sonrisa en la cara y pues es lo mejor que puede haber en esta cuarentena de momento.
Pues muchísimas gracias, chicos. ¿Qué tal?
La bien. Verdad es que muy bien, muy contentos.
Muy divertido.
Muchísimas gracias por estar hoy en la radio del cole. Gracias, Pablo.
De nada.
Gracias, Nasim.
De nada, hombre.
Y a vosotros, vosotras, queridos amigos todos, nos escuchamos, nos vemos la próxima semana aquí en la radio del cole. Adiós.
Adiós.
Todo está bien. Todo es genial, porque hoy el mundo en mi mano tendré.
Todo es perfecto, todo encaja ya, y nada podrá mi sonrisa borrar.
Juntos tú y yo, esta vida es una bella canción.
Si solo estás, es difícil seguir, y cuesta más a todo llegar. Si solo tú estás, dependes de ti. Si te caes, nadie te va a ayudar.
Todo está bien, todo es genial, porque hoy el mundo en mi mano tendré. Todo es perfecto, todo encaja ya, y nada podrá mi sonrisa borrar. La vida es de color,
me gusta pintar,
prefiero posar.
La vida es pasear
y pedalear,
nos la vamos a dar.
Es un balancín,
subir y bajar,
y juntos estar.
Juntos tú y yo, esta vida es una vez.